y especial. ¿Colombia es café o no es nada? Se está discutiendo quién va a ser el gerente de la Federación de Cafeteros y cuál va a ser la política cafetera. Y entre los candidatos está una persona con quien estamos al aire, Adriana Mejía Cuartas, hija de cafeteros, nacida en región cafetera. Su juventud, su primera juventud se hizo al lado de un palo de café y después se fue a Europa a servir a la Federación Nacional de Cafeteros y queremos hablar con ella. Doña Adriana Mejía Cuartas, candidata a la gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros. Muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Fernando. Un gusto saludarlo.
Pues un placer para nosotros y un honor, pero cuéntenos si la industria cafetera puede continuar como viene. ¿Usted no ve una industria postrada, amenazada por unos costos de producción que apenas equivalen, en el mejor de los casos, al precio que se paga? Una industria que se está pauperizando y que se está volviendo vieja. El promedio de edad de los cafeteros va llegando por los 60 años. Es decir, que la gente joven se fue de los campos cafeteros porque ahí no hay horizonte, porque ahí no hay vida. ¿Usted cree que las cosas pueden continuar como vienen?
No, yo considero como usted que la amenaza que tenemos en costos es muy grande. Y de eso se ha tratado la presentación de la voz de los productores en Europa y en todos los escenarios internacionales. Aquí la preocupación del sector es una preocupación no solamente de los cafeteros colombianos, sino también de la industria. Si nosotros seguimos así, lo que está en riesgo es el suministro de café para los consumidores finales. Y si miramos las estadísticas, pues tenemos un crecimiento del consumo que está entre el 2.5 y el 3% anual global, pero en todo el sector cafetero y específicamente en el colombiano, no tenemos generación de relevo, tenemos una renovación cafetera muy importante del parque cafetero en cuanto a producción de grano, pero el grano lo tenemos que recoger con gente joven y las fincas las tienen que administrar las nuevas generaciones del café. Yo comparto con usted la preocupación y con nosotros la comparten otros socios internacionales que están dispuestos a invertir también en eso. Nosotros hemos buscado y planteado muchos escenarios que los caficultores necesitan y merecen un precio justo que les permita hacer un margen por la venta de su café. De lo contrario, el café va a tender a desaparecer.
Doctora Adriana Mejía, Colombia, cuando usted era muy niña, Colombia producía entre 12 y 14 millones de sacos. Llegó inclusive a producir casi 18 millones de sacos en una cosecha. Pero digamos entre 12 y 14. Cuando el mundo no alcanzaba a producir, producía un poquito por debajo de 100 millones de sacos. Hoy el mundo produce más de 140 millones de sacos. Y Colombia se mantiene entre los mismos 12 y 13 millones de sacos, en el mejor de los casos ahora con la renovación de los árboles. ¿Qué pasó? ¿Por qué el mundo se dedicó a consumir más café y está consumiendo? Porque si se producen 140 millones de sacos es porque se están consumiendo. Y Colombia se quedó estancada. ¿Hay algún problema que se refiere no a los demás productores de café, sino específicamente a Colombia? ¿Cuál es?
A ver, la razón de la caída la tenemos claramente identificada. Obedece a los puntos del cambio climático, al efecto del cambio climático, que usted sabe nos dejó por debajo de los 8 millones y nos hizo perder una participación muy importante en el mercado. Esa recuperación de la producción pues nos ha costado muchos recursos y, como usted también apuntaba, tenemos que recuperar la producción con una visión de unos costos que podamos por lo menos controlar. Nosotros hoy tenemos sembrado en variedades resistentes. Yo hoy estoy en Santander y este es un departamento que, por ejemplo, ha logrado estar libre de roya, está declarado como departamento libre de roya. Esas acciones son las acciones importantes para reducir los costos. En cuanto a la participación del mercado global, pues aquí lo que ha pasado es que la torta se hizo más grande. Porque como usted bien sabe, los mercados nuevos crecen a partir de las calidades bajas del café. Esas son calidades que nosotros no producimos. Es la robusta del Vietnam. Nosotros ahí no estamos. Estamos en el segmento más alto del mercado. En ese segmento recuperamos de 7.5 sacos a hoy tener por encima de los 12. Y lo importante aquí es que el café que producimos más que en cantidad y volumen, tenga el precio adecuado para que los cafeteros que están dedicados a producir tengan un margen y puedan vivir decentemente de sus fincas.
La veo a usted obsesionada con el tema de los costos. Y le digo con toda consideración y con todo respeto que estamos muy lejos de ser ese el núcleo central del problema. El problema es a quién se le vende el café y cómo se vende el café. Aquí hemos estado acostumbrados, siempre, por una política que a nos parece absolutamente absurda y que nos parece claudicante frente a las necesidades del país, que consiste en vender café para que lo mezclen con esos cafés de mala calidad a los que usted se refiere. Le vendemos el café a los tostadores para que lo mezclen con cafés de mala calidad y esos cafés, prácticamente impotables cuando están solos, se ennoblecen de algún modo para que sean potables con el café nuestro. ¿No será que nuestro destino es producir un café con valor agregado de calidad, con marcas diferenciales que lleguen a los mercados del mundo y que en eso debíamos estar empeñados desde hace por lo menos 30 años y no lo hemos hecho porque no hemos adelantado una política de comercialización adecuada?
A ver, doctor Fernando, yo se lo voy a explicar en términos cafeteros. Usted, de su finca cafetera, de cualquier árbol de café, ese árbol le da a usted más o menos entre 4 y 5 calidades diferentes. Las calidades de nuestro arábico son perfectamente utilizables para, como usted dice, mejorarle la taza a los cafés impotables. Estamos de acuerdo en ese punto. Pero nosotros en Colombia tampoco podemos vender el 100% de la cosecha como Maya 18 certificado orgánico. Eso no existe. Así como el único problema no son los costos, la única solución no es el 100% Colombia. Ese es solo una de las líneas del segmento de mercado. Pero nosotros, cuando estamos asociados a algunas de las mezclas, eso también nos puede generar un margen. Yo estoy completamente de acuerdo con usted que lo que jalona la demanda es el nombre Colombia. Y usted ha visto que en mis intervenciones anteriores, lo que yo he dicho es que la marca Café de Colombia debe ser sinónimo de sostenibilidad. Ese sinónimo de sostenibilidad es aumentar la participación en el mercado de esa parte de nuestro café de Colombia que debe tener mayor valor agregado y que debe alcanzar los mercados como 100% café de Colombia. Cuando nosotros hemos tenido ediciones especiales, usted lo ha visto, las boutiques del mundo de Nespresso estuvieron vestidas del Colombian Terroir. El Colombian Terroir eran dos tazas muy sofisticadas y elegantes con unas notas muy específicas colombianas y destacaban dos orígenes. Dentro de Colombia destacaban Santander y Cauca. Solo eso jalonó la demanda de los dos departamentos y por tener el nombre Colombia, eso jalona la demanda del café de altísima calidad. Pero esas son ediciones 100% colombianas. Esa promoción va a requerir también unas inversiones adicionales. Y esas inversiones adicionales son supremamente importantes. Juan Valdez necesita acelerador. Y necesita acelerador porque es una apuesta por, como usted muy bien lo indica, nosotros tenemos que adelantarnos en participar en el mercado y escalar en esa cadena de valor. Hoy en día los colombianos solamente estamos capturando entre el 10 y el 11% del mercado, del valor generado en toda la cadena de suministro. Pero uno de los planteamientos que yo estoy haciendo a los comités es que nosotros aquí en Colombia no podemos seguir viendo la cadena de suministro hasta la puerta del Macafé o hasta el puerto colombiano. Para agregar ese valor, necesitamos que el productor colombiano le muestre la cara al consumidor y el consumidor final, que cada vez es más sofisticado y demanda más atributos de ese café, entienda que puede confiar en unos productores que en Colombia tienen que dedicarse a proteger el capital natural, que es un tema fundamental para los atributos del café, y a proteger el capital social vinculado a la caficultura. Esas dos cosas es más que vender el café verde. Y eso es lo que nos ha permitido escalar en los mercados, pero esa es una tarea sin fin a la que debemos dedicar muchos más esfuerzos y para la cual también la Federación tiene que desarrollar destrezas diferentes.
Claro, para la que empezamos 30 años tarde, cuando menos. porque debíamos estar llegando con todo nuestro café en distintos grados. En Colombia se producen unos cafés mejores que otros, y cafés que tienen distintos sabores, pero cafés que son muy superiores a los cafés basura que están produciendo en tantos lugares del mundo para mezclarlos con los cafés colombianos. Tenemos que llegar al consumidor final, tenemos que llegar a la persona que se quiere desayunar con un buen café o que quiere tomar un café de excelente calidad en la mitad de la mañana o en la mitad de unas discusiones sobre temas comerciales o los que sean. El café lo tenemos que vender y no lo hemos sabido vender. Y empezamos muy tarde. ¿Cuánto valen los cafés especiales? ¿Cuánto valen en número de sacos los cafés especiales que se venden con la marca de Juan Valdez? ¿Cuánto valen? ¿Llegaremos a 1 millón de sacos? ¿Vendidos con marca especial, con valor agregado?
Con marca agregada, sí, doctor Londoño, sí llegamos al millón de sacos. Ustedes,
eso no es,
Colombia tiene hoy la posibilidad de exportar el 50% de su producción con diferenciación por sellos, no solamente por el café de Colombia, sino también por sellos que pagan premiums.
Bueno, si llegáramos a eso, no tendríamos la crisis que tenemos en los cafetales, y si nos convirtiéramos en grandes vendedores de café, estaríamos en otro mundo. Hay temas que son esenciales dentro de la caficultura. A nosotros nos sacaron de la caficultura a la sombra, que protege la tierra, que da un grano mucho más pesado, es decir, de mucha más alta calidad, para volcarnos sobre el tema de la cantidad con un café caturra, que es más liviano, y que nos trajo, entre otras bellezas, la roya y la broca y todos los desastres que se cumplieron cuando destruimos el bosque cafetero. Ahí se cometió un crimen ecológico de unas dimensiones colosales. Doctora Adriana, ¿usted no es partidaria del café a la sombra?
Doctor Londoño, yo le voy a decir que yo soy partidaria del café que tiene un arreglo agronómico que protege el bosque. Y no solamente eso, sino que tenemos la obligación de recuperar ese bosque. Eso no significa que todos los cafés en Colombia y todos los cafetales puedan estar 100% a la sombra. Eso no es ni siquiera viable desde el punto de vista técnico o agronómico. Lo que sí es muy importante, y como usted también me dice desde hace muchos años, esa presentación suya es la que más he admirado siempre, porque ese es un punto fundamental para la competitividad de Colombia. Pero usted al principio me preguntaba, ¿por qué producimos solamente entre 12 y 14 millones y no nos volvemos otra vez a los 18? Uno de los puntos es que lo que producimos tiene que respetar el medio ambiente y tiene que proteger el capital natural. A nosotros tenemos hoy un proyecto que está en la Unión Europea que va a medir la huella ambiental de distintos productos, y nosotros estamos en la junta directiva de ese programa con todos los tostadores. Nosotros no queremos que nos impongan prácticas agronómicas que nos impliquen reducir el impacto ambiental positivo del café en Colombia. No podemos olvidar que el café está en 588 municipios de Colombia. Es responsable por muchas de las fuentes de agua de este país. Y eso está asociado, como usted muy bien lo dice, a los bosques de la caficultura. Entonces, yo sí creo que una de las líneas principales de trabajo a futuro para la competitividad en imagen y para la competitividad en tener la resistencia suficiente al cambio climático, sobre todo en el balance hídrico, es la recuperación de esas especies nativas asociadas al parque cafetero. Si nosotros no hacemos eso, no vamos a tener la posibilidad de tener el agua suficiente que va a necesitar el café en Colombia. Ni tampoco tendríamos los argumentos de venta que están asociados a eso. Por ejemplo, la biodiversidad en Colombia. Usted sabe, en Estados Unidos hay gente que le gusta comprar el café asociado a las aves, a la protección de las aves. Si usted no tiene esa sombra, que puede ser en los linderos, que puede ser en las fuentes de agua, donde usted las quiera, pero no debe haber una sola finca cafetera en Colombia que no tenga un arreglo agronómico con árboles asociados al café.
¡Qué maravilla! Eso es lo que tenemos que hacer, y eso era lo que teníamos. Los de la generación mía crecimos en bosques cafeteros donde cantaban los pájaros en todas partes y donde teníamos una naturaleza que estaba ya acomodada a ella misma. Aquí a los campos cafeteros llegaban plagas. Esas plagas eran controladas por los mismos elementos de defensa que tenía el campo cafetero.
Es el control biológico natural que nosotros tenemos que recuperar. Nosotros tenemos que recuperar esas buenas prácticas ambientales.
Esa es una inmensa campaña que hay que hacer, porque tenemos que desandar un camino que anduvimos en dirección muy equivocada, pues tan equivocada que ha producido esta crisis. Doctora Adriana.
Doctor Londoño, ¿usted me permite hacerle una cuña adicional?
Sí, claro, ese punto, todo lo que quiera.
Ese punto que usted está poniendo ahí, nosotros solamente vendemos café verde, pero cuando nosotros asociamos la protección del capital natural a la caficultura colombiana, vamos a vender café con servicios ambientales. Nosotros tenemos que conseguir que el mundo le pague a Colombia por los servicios ambientales que solo Colombia puede ofrecer. Y eso es un modelo diferente en economía, diferente que nosotros tenemos que abordar, porque la innovación en caficultura no solamente está asociada al grano de café que sale del beneficiadero, está asociada a esos atributos únicos que Colombia puede y debe desarrollar para vender y ganar mayor valor para las fincas cafeteras, no solo por el café verde, sino por el ejercicio responsable de la caficultura.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero las dos cosas están conectadas.
Totalmente.
El café antiguo, el café a la sombra, producía un 25% del café cereza, el 25% se convertía en café pergamino. Los cafés, muchos de esos café caturras que se hacen destruyendo el medio ambiente, producen el 17, el 18 y el 19%. Es decir, un demérito en la calidad del grano inmenso, con unas consecuencias fatales para el medio ambiente, para el campo y para el precio del café. Doctora Adriana.
Doctor Londoño, sí, la propuesta mía es que nosotros convirtamos el café de Colombia en un sello de sostenibilidad. Y como usted sabe, si usted quiere certificarse ISO o tener cualquier certificación, tiene que cumplir con unos requisitos. Ese sello de sostenibilidad del café de Colombia debe tener unos requisitos ambientales que nos permitan recuperar las buenas prácticas de nuestros abuelos, que eran productivas y que además nos permiten proyectar una caficultura viable para las generaciones que deben reemplazarlo.
Claro, y que elevaron la producción del café de los 3 o 4 millones de sacos que producíamos cuando el Brasil producía más de 20 millones de sacos y mandó a prohibirnos que sembráramos más café. Y se les apareció un gerente de la federación, un tal Mariano Espina Pérez, que les dijo: no señores, vamos a seguir produciendo café. Pues es que tiramos al mercado 20 millones de sacos que tenemos guardados, tírelos, porque mi café es distinto. Porque mi café no se compara con el café suyo, hágalo. El Brasil terminó tirando esos 20 millones de sacos no al mercado, sino al mar. Los destruyó porque no podía competir con la caficultura colombiana, que siguió creciendo como tenía que crecer. Pero ahora pues está en esta situación, estamos de acuerdo en que hay que volver a viejas prácticas para hacer otra vez el café cercano al medio ambiente, para que tengamos el bosque cafetero, para que canten los pájaros y para que rueden las aguas por los campos cafeteros. Doctora Adriana, habrá que hacer algún día un balance de lo que el país le debe a Colombia. El país tiene unas deudas gigantescas con el campo cafetero, porque aquí cada vez que había buenos precios para el café, usted y su familia lo tienen que saber, eso se llamaba excedentes cafeteros. Y a los cafeteros les quitaban la bonanza, y se las quitaban por muy distintos procedimientos. Había inclusive diferenciales cambiarios. Yo recuerdo mucho cuando el precio del dólar era del 13,50 para cualquier colombiano, pero de 9 pesos para el exportador cafetero. No se expoliaron. Llegamos a tener un Fondo Nacional del Café que en su tamaño era casi igual a los activos de Ecopetrol. Y eso se perdió absolutamente. Colombia tiene una deuda con el café, y esa deuda con el café la tiene que pagar porque, como usted dice, son 588 municipios de la ladera andina colombiana que están comprometidos con el café. ¿No le parece que esto es una política donde se decide la vida o la muerte del país como una unidad social que sea manejable y que sea sostenible? No solamente tiene que ser sostenible la producción del café, sino la vida en los campos cafeteros.
Sí, es una Yo no lo pongo en unos términos tan extremos. Lo que sí creo es que estamos, como se dicen en términos españoles, estamos dando una vuelta de esquina. Nosotros tenemos que hacer claramente la evaluación de qué es lo que significa el café para Colombia y cómo esas políticas van a permitirle al café seguir aportándole a Colombia lo que siempre le ha aportado, que es una reputación impecable por su calidad, una gran confianza de los internacionales sobre lo que Colombia produce y una admiración profunda por lo que significan los caficultores colombianos. Tenemos que recuperar, sí, por supuesto, muchas de las cosas que teníamos en el pasado, eso es cierto, pero hoy el tema cafetero es, el café tiene que ser un aliado de las cosas positivas para el país. Muchas cosas han pasado y las aguas, cuando el agua pasa por el río ya no podemos hacer nada de ella cuando ya pasó debajo del puente. Pero de aquí a futuro nosotros tenemos que definir y los cafeteros debemos definir cuál es ese futuro que como caficultura queremos tener. Y eso pasa por preguntarnos claramente dos cosas. Yo creo que aquí nosotros no podemos seguir tomando ninguna decisión que no responda dos preguntas claves. La primera pregunta es ¿por qué lo queremos hacer? Y la segunda pregunta es ¿qué valor le genera a los caficultores y qué valor le genera a Colombia como tal, como sociedad? Si nosotros, en todas las decisiones a futuro, tenemos claras las respuestas a esas dos preguntas, podemos pensar en buscar la excelencia de la caficultura colombiana. Y eso, asociarla a una imagen que, como usted dice, nos va a ayudar a escalar en el valor que genera la cadena de suministro.
Doctora Adriana Mejía, una última pregunta, pero que es capital para todo lo que viene. Este es un gremio, el gremio de los cafeteros, el más antiguo de todos, creado por allá en 1917, entre ellos por mi abuelo Justiniano Londoño Mejía y por otros prohombres, especialmente de la región caldense y especialmente de Manizales. El gremio más antiguo del país, pero que no le pertenece a los cafeteros, sino en el que tiene un poder decisivo el gobierno nacional. ¿Por qué razón? Que porque manejaba el Fondo Nacional del Café, pero hoy hay Fondo Nacional de toda clase de productos agropecuarios, del cacao y de muchos otros productos. Y solamente el gobierno tiene un poder decisivo en la federación. La pregunta es obvia. ¿Quién va a nombrar el gerente de la Federación de Cafeteros? ¿Los cafeteros o el gobierno nacional?
Doctor Londoño, lo que yo veo aquí es que el gobierno nacional, en función de los estatutos de la federación, ya tuvo la intervención que tenía que tener, y en este momento mi sentir es que el gobierno ha dejado que los caficultores, en un proceso en el que estamos teniendo un diálogo íntimo, personal, franco y muy abierto con los caficultores que fueron elegidos para tal efecto, se está dando. Yo he sentido que el proceso ha sido respetado, he sentido que el gobierno dio perfectamente, permitió que sean los tres candidatos elegidos por ese comité directivo, y eso es lo que yo estoy sintiendo. Yo no veo otras cosas alrededor del tema. Creo que tenemos que hacer la tarea de compartir con los caficultores y presentarles las propuestas de innovación, propuestas serias, y son los cafeteros los que al interior de cada comité van a tomar la decisión por cuál de los tres candidatos van a optar. Es lo que yo hasta este momento puedo decirle de mi experiencia en el proceso.
Bueno, quisiéramos todos tener esa confianza. Nos dicen que el gobierno ya tiene su candidato, que no es usted, y que va a imponer ese candidato, y tiene muchos medios de presionarlo, lo que sería fatal para la caficultura colombiana. Aquí las cosas tienen que cambiar, y cambiar muy rápidamente, muchas en el sentido que usted está mencionando. De otras muchas cosas podríamos hablar, y hablar muchísimo. Por ejemplo, ¿es verdad o no es verdad que la madera que sale del café, especialmente de las ocas y cuando hay renovación, es una madera tan fuerte o más fuerte que la teca? ¿Eso es posible o no es posible? ¿Qué se va a hacer con el eterno problema de los cafeteros, que es la cereza del café? Ahí tiene que haber unas innovaciones industriales fundamentales. Hay mucho por hacer, hay un mundo por crear. Este es el mundo de la innovación, especialmente en el área de la comercialización, para que el café de Colombia salga ya empacado y listo con destino al gran consumidor. Y eso representa una tarea titánica. Hay mucho por hacer. que lo hagan los cafeteros y que el gobierno nacional respete la autonomía de los cafeteros sería lo que creeríamos, como nos parece también oportuno que salga de la Federación de Cafeteros la intervención del gobierno, que ha sido una intervención abusiva y destructora la mayoría de las veces. Doctora Adriana Mejía, nuestros parabienes y nuestros deseos porque la Federación de Cafeteros quede en manos realmente de los cafeteros y de quienes los representan y de que tienen una visión de cambio, porque esto como está no puede seguir así, doctora Adriana. Me parece que usted tiene las cosas claras en ese sentido. Esto no puede seguir como va.
No, nosotros no podemos seguir como vamos. Nosotros ahorita estamos cambiando de etapa. Acabamos de pasar el Tour de Francia y hay etapas planas o más fáciles. Esta es una etapa diferente en donde nosotros tenemos destrezas y grandes oportunidades. Yo comparto con usted, esta es una tarea titánica. Y esta es una tarea que requiere no un héroe nacional en un vestido en un gerente. Nosotros necesitamos, y a mí me gusta mucho el ejemplo europeo, aquí nosotros no necesitamos egos individuales, lo que necesitamos es definir cómo vamos a construir un éxito colectivo. Si nosotros no cambiamos y no utilizamos términos reales de a dónde queremos llegar, va a ser muy difícil que los caficultores de verdad podamos participar muchísimo más en el valor generado dentro de la industria cafetera global.
Doctora Adriana Mejía Cuartas, nuestros parabienes por el bien de Colombia, por el bien de la caficultura, que es el bien del país, por el bien de ese producto que amamos tanto. Nacimos a la sombra de un palo de café o de un palo de guamo, como usted quiera, y sabemos que hay lo mismo que está el pasado, está el futuro de Colombia. Porque del café, de la prosperidad del café, depende lo que mi padre llamaba la arquitectura moral de la República. Sin café no habrá un desarrollo de las sociedades vinculadas al café, que son nada menos que las de 588 municipios del país, es decir, exactamente la mitad de los municipios de Colombia son municipios cafeteros. De manera que enhorabuena, tenga usted el respaldo de los cafeteros auténticos y reales y empecemos esta tarea titánica, empecémosla ya, porque mañana puede ser muy tarde.
En eso estamos de acuerdo.
En eso y en muchas cosas.
Cosa que me parece muy bien.
Doctora Adriana Mejía Cuartas, candidata a la Federación de Cafeteros de Colombia, muchísimas gracias por venir a la Hora de la Verdad y espero que no haya quedado aburrida y que siga pasando para hablarle a la gente sobre este tema del café que la gente en Colombia tampoco conoce, sobre todo la gente de las ciudades que no ha visto un palo de café nunca en la vida.
Tenemos que enseñarle a todos los colombianos los detalles de la caficultura para que todos nos convirtamos en embajadores del café colombiano.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Hasta
luego. Adriana Mejía Cuartas, candidata a la Federación de Cafeteros, que parece que es la otra candidata que no tiene el favor del gobierno, que quiere imponer a toda costa al tercer candidato, es decir, al doctor Roberto Mejía, para que lo digamos con nombre y apellido. Es el candidato del gobierno y el candidato del gobierno se quiere imponer sobre los candidatos de los cafeteros. Adriana Mejía Cuartas, candidata a la Federación de Cafeteros, a la gerencia de la Federación de Cafeteros, y que tiene ideas y puntos de vista que compartimos en su mayoría, casi en su totalidad, y que suponen una ruptura radical con lo que se hizo con la caficultura colombiana en tantos años de equivocaciones, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.